Jardi con Nacho Ortel y Martín Angulo, decíamos, ¿qué puede llegar a pasar que parezca que haga que la situación de Olivos, que el Olivos Gate resulte viejo? ¿Pasó?
Pasó. Que claro, lo consiguió.
El presidente lo consigue. Sí,
claro.
El presidente diciendo...
Con algo más polémico.
O sea, una cosa fenomenal.
Siempre redobla.
Pero digo, quiero decir que hace apenas 24 horas el fiscal decidió imputar a todos los comensales de la cena del Olivos Gate. Ahí entre ellos estaba Estefanía, así se dice, Estefanía Domínguez, que es una amiga de Fabiola Yáñez, su abogado es Mauricio Alessandro. Mauricio, soy Luis Novarezio, con Rosario Ayardi, te saludamos.
Buen día, Rosario, buen día, Luis, ¿cómo están?
Bien, gracias por atendernos. ¿Nos explicás?
También le puso, también logró algo bueno, que le agregó a Gregorio Dalbón como abogado, y Dalbón dijo que eran todos unos corruptos.
Sí, y que le chupaba un huevo lo que dijese Casanello. Estoy contando, estoy cronicando, no estoy afirmando.
Sí, pero justamente eligió a un fiscal y a un juez que son intachables y que todo el mundo sabe que es gente que no tiene mácula alguna, al contrario, ¿no? En los dos casos fueron víctimas de maniobras destinadas a maniobras de inteligencia en algún momento destinadas a cargarles algún tipo de conducta reprochable que después se demostró en causas sucesivas de que habían sido operaciones de inteligencia destinadas a presionarnos en causas que podrían comprometer al poder. Así que eligieron mal, pero sí generó un nuevo revuelo, ¿no? Les ponen permanentemente no está a la causa.
Ahora, Mauricio, primero me ayudás pedagógicamente a explicar qué significa que un fiscal decida imputar a las personas que estuvieron en la cena, y este ofrecimiento, yo creo que es insólito, ¿no? El ahora 4 que ofrece Alberto Fernández de... Primero pide que lo sobresean. Yo ya sé que esto es de forma, que se pide siempre. Primero dice, primero sobreseanme, es decir, no cometí ningún ilícito. Y luego, si me condenan, denme 4 cuotas de pago. ¿Me contás esto lo más torpemente posible para los que no somos abogados penalistas?
Lo que pasa es que es nuevo, por eso vos no lo estudiaste. Entonces, en el año 2015, para adecuar el nuevo Código Procesal Penal, se modificaron algunas conductas del Código Penal. Entre ellas se incluyó la posibilidad de negociar con la víctima una conciliación penal y dejar sin efecto, o sea, extinguir la acción penal. ¿Para qué se aplicaba habitualmente, lo más común? Era un tipo que robaba el celular, sale corriendo, lo agarran a 4 cuadras, vos tenés dos caminos, te devuelven el celular, te vas tranquilo, te importa tres pitos lo que pasó con el tipo, o lo dejas preso, no recuperas nunca más el celular, el tipo sale después con una encarcelación y no te quedaste sin nada. De una solución novedosa y bastante inteligente, el Código Penal prevé que vos puedas ir, el tipo te devuelve el celular, te da 1.000 pesos por lo que te rompió el saco cuando salió corriendo, y vos terminás la causa. Se extingue la acción penal y todo el mundo contento. Esto también se aplica, por ejemplo, te venden una casa, te dicen que está desocupada, cuando llegás está la abuelita adentro sentada en un sillón, a hamaca, y vos decís, no, pero usted me pidió, sacar a la abuelita, y te dan 2 meses de indemnización por los 2 meses que no pudiste usar el departamento. Pero esas son formas de extinguir la acción penal nueva desde el año 2015, si bien el Código Penal todavía, el Código Procesal Penal, que rige los procedimientos en esta vigencia, ya muchos jueces aplican esta conducta. Es novedoso, pero está bien lo que plantea el presidente en ese aspecto. Hay que discutir cuál es acá el daño, que se trata de reparar, porque se trata de la fe pública y no de alguien que le robaron un celular. Pero el planteo no es incorrecto. La extinción de la pena, la extinción de la acción, implica el sobreseimiento, por eso también es correcto lo que plantea el presidente en ese aspecto. Después habrá que ver si al fiscal le parece bien una hora 4 o le pide algo más.
D'Alessandro, ¿también coincide con la estrategia judicial de Alberto Fernández de que el delito es abstracto, que no hay delito?
No, yo no pienso eso en lo personal, pero en cuanto a lo que se refiere beneficiar a mi clienta, voy a usar todo lo que pueda. Yo planteé lo que yo considero que es inconstitucional ese decreto, por eso considero que nadie cometió ningún delito, porque no se puede limitar el derecho a trasladarse, transitar por la República Argentina, ni el derecho de reunión, si es por la ley del Congreso y hasta ahora. Pero obviamente el poder no elige mi defensa, porque eso implica no poder volver a dictar igual que nos van a meter adentro dentro de 3 semanas por alguna nueva emergencia que se les ocurra. Obviamente es un discurso antipoder el mío, antipoder ejecutivo, ¿no? Y entonces, claramente ninguno de los funcionarios que pueden dictar ese tipo de decretos van a aprobar la estrategia que yo tengo, que es absolutamente diferente. Pero no voy a privilegiar lo que yo pienso por sobre la libertad de mis clientes. Obviamente tampoco, ¿no?
Es decir, vos no vas a pedir, no vas a ofrecer una suerte de reparación por un delito, toda vez que no crees que haya habido un ilícito.
Si pierdo sucesivamente la inconstitucionalidad y lo pierdo y llego a la corte y pierdo porque nadie me da la razón en eso, en algún momento puede ser que diga, si al presidente le dieron la mitad del sueldo, la mía, que la mi clienta que vende granola, entregaré 4 kilos de granola y pretenderé que me apliquen lo mismo que le aplicaron al presidente.
Me parece por lo menos mucho más original 4 kilos de granola. Claro, me parece bien, totalmente. Bueno,
¿arroba qué producto?
Arroba acá, claro. Como estás en la política, a pesar de ser un eminentísimo abogado, estamos hablando con Mauricio Alessandro, no quiero dejar de preguntarte, el presidente, cuando ya creíamos que todo estaba dicho, ahora dijo que el debate era formidable de esta docente Radetich en la escuela que grita y humilla a un alumno. ¿Me decís qué pensás de esto?
Sé que me dijeron que es de Tandil, para colmo, que yo, como todos saben, yo soy tandilense. La escuché, me pareció una ignorante. Lo que más me llamó la atención es lo ignorante que era. Es decir, porque debatía con un pibe de, no sé, 15 años y empataba. Primero se empataba. La verdad que me pareció muy ignorante, más allá de si se puso o no a la altura de un pibe, o lo que tenga que ver con cuestiones que tienen que ver con la educación, que eso, bueno, podría ser producto del fragor de una discusión, pero los argumentos son tan lejanos a un discurso democrático y sensato. Lo que más me llamó la atención es cuando empezó a gritar que esa escuela la había hecho Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, algo que nosotros siempre, los que hemos nacido hace unos cuantos años, siempre supimos que era una de las grandes falencias del régimen peronista, ponerle Perón a todo, ¿no? Perón, Casa Perón, de los corredores del turismo de carretera que terminaba la carrera y decían se lo dedico a Perón. Eso siempre fue visto como un exceso y algo muy poco democrático. Escuchar a alguien que en el 2021 lo valida de esa manera diciendo estás en esta escuela porque te lo pagó Kirchner, me pareció burdísimo y sumamente grave para alguien que tiene a cargo la educación de Kirchner.
Total.
¿No? Pero bueno.
Mauricio, gracias como siempre.
No, gracias a ustedes. Buen día.
Mauricio Alessandro.